Cuando tres de los amigos de Job se enteraron de la tragedia que había sufrido, viajaron juntos desde sus respectivos hogares para consolarlo y confortarlo. Sus nombres eran Elifaz, el Temanita, Bildad, el Suita y Sofar, el Naamatita. Cuando vieron a Job de lejos, apenas lo reconocieron. Con fuertes lamentos rasgaron sus vestidos y echaron polvo al aire sobre sus cabezas en señal de dolor. Entonces, durante 7 días y 7 noches, se sentaron en el suelo junto a Job, y ninguno le decía nada porque veían que su sufrimiento era demasiado grande para expresarlo con palabras. A veces hablamos de la vida de Job, pero no alcanzamos a imaginarnos cuán difícil fue su situación. Sin embargo, al leer estas cortas palabras en Job capítulo 2, podemos ver la reacción de tres amigos. No eran cualquier amigo, eran amigos íntimos de Job. Hermanos, lo amaban a tal punto que cuando se enteraron de la situación que Job estaba viviendo, se colocaron de acuerdo y viajaron para visitarlo. Yo me imagino que cuando ellos recibieron la noticia de que Job no estaba pasando por un buen momento, porque había quedado sin nada y estaba enfermo, yo creo que ellos no alcanzaban a imaginarse la difícil situación en la que Job se encontraba, hasta que cuando iban llegando a la casa de Job, desde lejos lo vieron sentado en el piso con aquella enfermedad y sin absolutamente nada ni nadie a su alrededor. Así que cuando lo vieron, dice, escasamente lo reconocieron, o sea, casi no lo reconocían. Ellos tenían una idea de Job: un hombre sano, fuerte, vigoroso, respetado. Y cuando ellos van llegando, el panorama es diferente, desolador. Ven a un hombre tirado en el piso como un mendigo, un hombre cuya apariencia no es ni sombra alguna de sus días gloriosos. Ellos tenían dos opciones: o devolverse o llegar hasta donde estaba Job. Ahora, el anhelo del corazón de ellos era animarlo y reconfortarlo, pero una vez vieron ese panorama desagradable, sus ojos, no les salió palabra alguna. Yo no sé si en algún momento has estado con alguien que amas y que ha pasado una situación difícil, o que está pasando una situación difícil, y no te salen palabras, no encuentras palabras para decirle algo. Es tremendo, ¿verdad? Porque el dolor es tal que te unes al dolor de esa persona y lo único que haces es poder estar allí en silencio. Y quizás, mi amado amigo, mi amada amiga, quizás es lo mejor que podamos hacer y es lo que necesita esa persona. Hay momentos en los que las palabras sobran y lo único que se necesita es tener a esos amigos y a esas personas allí que oren por ti, que estén allí en silencio, que estén allí en silencio acompañándote. Así que eso fue lo que ellos hicieron. Durante 7 días y 7 noches, dice la Biblia, se quedaron sentados acompañando a Job. Nadie mencionó una palabra. Yo me imagino que era un silencio ensordecedor, un silencio fuerte, Nadie se atrevía a decir algo. Yo me imagino que durante esos 7 días y 7 noches, ellos trataron de entender qué pasó en la vida de Job. ¿Cómo que de la noche a la mañana va a perder todo? ¿Qué pasó en la vida de Job? Y si Dios es tan bueno, no es posible que esto venga de parte de Dios. Tiene que haber de pronto una brujería, una hechicería, un acto oscuro detrás que está dañando, que quiso dañar a Job. Ahora, y si hay algo oscuro que le tocó, es porque de pronto él abrió una puerta, cometió un pecado, algo hizo Job de lo que no se ha arrepentido. Todo esto que te estoy diciendo habrá pasado cada día en la cabeza de estos 3 amigos de Job, que estaban buscando la manera de confortarlo, de consolarlo, pero se hacían muchas preguntas o cuestionamientos en su mente. Ahora, alguno podrá decirme, pero pastor, ¿usted por qué se imagina eso? ¿Por qué piensa que ellos pensaban de esa manera? Porque después, cuando comienzan a hablar, es lo que dan a entender. Cada vez que tú ves hablando a los amigos de Job, después de estos 7 días de silencio, sacan a relucir las conclusiones que ellos toman del proceso en la vida de Job. Y las conclusiones son: Job, arrepiéntete. Dios es tan bueno que quizás tú hiciste algo, pecaste para merecer esto, y necesitas reconocerlo y arrepentirlo. Qué fácil es llegar a ciertas conclusiones cuando nos metemos en el proceso de otras personas, porque lo que ven nuestros ojos nos lleva a pensar que quizás hicieron algo y por ende están siendo castigados, o el enemigo les está quitando lo que tenían. ¿Sabes que he aprendido algo? Y cada vez que leo esta palabra, aprendo una cosa sencilla, pero muy importante, y es no meterme en los procesos de otras personas. En mi tiempo como pastor, el Señor me ha permitido aprender hasta qué punto tú puedes dar una palabra sin juzgar a una persona y meterte en lo que Dios está haciendo en su vida. Aprendemos hasta qué punto podemos ayudar. Podemos decir que sí para fortalecer y ayudar, y hasta qué punto decimos que no porque no queremos intervenir en lo que Dios está haciendo en la vida de esa persona, de tal manera que podamos ser nosotros obstáculos para que ocurra. Job estaba en un proceso. Eso fue algo que ellos no captaron, no entendieron en el momento. Y por lo tanto, en vez de ayudar, se convirtieron en una carga más para Job, en un obstáculo más. Esto me hace recordar también a la parábola del hijo pródigo. ¿Te acuerdas cuando Jesús habló de aquel muchacho que se fue de casa porque le pidió la herencia a su padre y se fue a recorrer el mundo a gastar su herencia? No la invirtió bien, simplemente se fue a disfrutar de la vida, entre comillas. Salieron amigos de todo lugar mientras él era el que gastaba, pero una vez se le acabó todo, los amigos se fueron, todo cambió hasta tal punto que ya no era aquel joven elegante que vestía bien, ahora vestía con harapos y estaba hambriento. Pero esa hambre despertó algo en él. Primero la necesidad de buscar un refugio, buscar un lugar. Así que comenzó a buscar y encontró una finca donde cuidar cerdos. Pero era tal el hambre que él veía la comida de los cerdos y quería participar de ellas. Pero sin embargo, me pongo a pensar, ¿Qué tal si el dueño de aquel lugar no lo manda a apacentar cerdos, a cuidar cerdos, sino que lo manda a hacer otro trabajo y le dice: yo te brindo la posibilidad de que aquí comas, de que aquí vivas y trabajes para mí? ¿Qué creen ustedes que este muchacho hubiese escogido? ¿Hubiese pensado en volver hacia su padre, volver hacia su casa y pedir perdón? ¿O se hubiese quedado allí pensando que era una nueva oportunidad y que allí podía volver a empezar y levantarse? Yo creo que hubiese escogido la segunda opción. Pues tener un lugar, un techo, tener alimento y tener trabajo lo podría animar a no retroceder en este sentido, a no volver y pedir perdón, a no arrepentirse. Sin embargo, Jesús no coloca la historia de esta manera, sino que coloca la historia a este muchacho en una posición en donde todo se cerró a su alrededor, en un proceso donde vio la escasez, en un proceso donde estuvo solo, en un proceso donde solamente él pudo sentir la necesidad y el hambre realmente para ser saciado. Y este proceso y esta necesidad lo llevó a recapacitar y a pensar: solo en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Yo me voy a levantar y voy a volver a la casa de mi padre para pedirle perdón. Si él no hubiese estado solo, si este muchacho hubiese encontrado alguna oportunidad allí, él se queda y nunca hubiese encontrado la necesidad de volver a la casa de su padre. Todos necesitamos vivir procesos en nuestra vida. Nuestros hijos necesitan vivir procesos. Nosotros necesitamos vivir procesos. Nuestra familia necesita vivir sus procesos. Y más cuando Dios es el que los está procesando. Es importante aprender a respetar el proceso de otro. Respeta el proceso de otro. Aprende a escuchar a Dios y antes de entrar a ayudar a otra persona porque está pasando por una situación difícil, mejor ora primero y pídele a Dios si es el momento para ayudarlo o es necesario que digas que no para esperar lo que Dios está haciendo en su vida, porque es necesario. De lo contrario, cada vez que tú ayudas y estás allí, serás su salvación, y esta persona no mirará al cielo ni entenderá el propósito de lo que está sucediendo en su vida, porque al final te tendrá a ti que lo vas a ayudar. Espero estarme dando a entender. A veces un no es necesario, a veces un momento de silencio es necesario. Así que deja que tus hijos, deja que los demás vivan sus procesos. Colócalos, ora por ellos, colócalos en las manos de Dios. Dios no se equivoca, mi amado amigo. Él los ama y está en control absoluto de todas las cosas. Él sabe lo que está haciendo. Otro punto importante: nunca juzgues a otro por el proceso que está pasando. Ten cuidado. Si vas a levantar tu boca y vas a criticar a esa persona por la condición en la que se encuentra, pues no sabes si es Dios el que está trabajando en su vida y ha llegado el momento en el que Dios lo va a levantar, pero tú te estás metiendo y estás criticando lo que Dios está haciendo en él. Esto me hace acordar cuando Jesús se le aparece a Pedro, ¿te acuerdas? Y le dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Tres veces habla con Pedro y le hace la misma pregunta, recordándole las tres veces que Pedro lo había negado. Pero ahora Jesús se había aparecido a Pedro para restaurarlo. Sin embargo, Pedro comienza a fijarse en el proceso de Juan y dice: ¿y qué de este? Lo señala, le habla a Jesús y le dice: ¿y qué de este? Y Jesús le dice a Pedro: Pedro, no te fijes en Juan. Enfócate en lo que estoy trabajando en tu vida. Si yo quiero que Juan se quede hasta que yo regrese nuevamente, ¿a ti qué? No te importa, Pedro. Esas fueron las palabras de Jesús. Claro, le estoy anexando algunas, para que entendamos el rigor de la exhortación de Jesús hacia Pedro. A veces nos comenzamos a comparar. Nunca compares tu proceso con el proceso de otro, por favor. Cada uno es diferente, pero es el mismo Dios trabajando en nuestras vidas. Nunca te compares y digas, ay Señor, ¿y este qué? ¿Cómo es posible que a este lo trabajes de esta manera y a mí de otra? Nunca juzgues lo que Dios está haciendo, pues en su sabiduría Él hará algo hermoso en tu vida en el tiempo preciso, mi amado amigo. Aprende a que cada uno somos diferentes y Dios trabaja en cada uno de maneras diferentes. No te compares. No hables a la ligera por lo que otro está pasando. No lo juzgues. Y si vas a ayudar, ora primero. No seas de obstáculo para que Dios termine la obra en la vida de aquella persona a quien amas. Padre, gracias te doy por esta palabra. Te pido en el nombre de Jesús que quede guardada en nuestro corazón y que estos pocos minutos nos hagan reflexionar y entender si hoy estamos viviendo en un proceso, saber que tú estás en control y lo vas a terminar. Estás haciendo algo hermoso. O que si conocemos a alguien, aprendamos a guardar silencio y a entender que hay momentos para ayudar, pero hay momentos para abstenerse, para no intervenir y ser de tropiezo. Ayúdanos, Señor, y danos la sabiduría, porque todos necesitamos madurar y crecer, y en tus manos estamos seguros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy te habló tu pastor y amigo, Elías Hoyos. Si tienes redes sociales, te invito a que me sigas en Instagram. Allí me encuentras como Pastor Elías HC y que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Devocionales Justo a Tiempo. Dale clic en suscribirte. Bendiciones.